Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a estar hablando sobre la situación sanitaria en el país, desde Pinar del Río hasta Santiago, quizás Guantánamo también. Tenemos informaciones por lo menos de estas dos provincias, dengue, cólera y una, de verdad, situación epidemiológica bastante difícil.
Sí, con el cambio de estación, también con las lluvias, se revuelven los virus y también toda la podredumbre que hay, pues, específicamente en los ríos que puedan pasar por las ciudades, capitales de provincia, poblados. Estos ríos nos dan notas, nos dan cuenta de que los ríos se han convertido en vertedero. Esto se convierte después, a su vez, en focos infecciosos. Vamos directamente a Pinar del Río, vamos a hablar ahí con Roberto Blanco, que ha estado con nosotros en Contacto Cuba en otras ocasiones. Esta vez vamos a hablar de la situación epidemiológica. Y buenas tardes, Roberto. Bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Gracias, bienvenido. Cuéntanos qué situación hay con el río Guamá con respecto a la nota que tú nos enviaste, que dices que se ha convertido en un vertedero.
Sí, muy fácil. El río Guamá es el principal río acá en el municipio cabecera, divide la provincia en dos partes y sus aguas están contaminadas y sucias. Las personas arrojan ahí todo tipo de basura, de escombros, como los, o sea, la dirección de comunales, de higiene, epidemiología, no actúan contra esto y por tales motivos el río se ha convertido en una fuente de desperdicio.
Sí, Roberto, anteriormente estuvo hablando mi colega Jorge Ignacio Pérez, ahora te habla Luis Felipe Rojas. ¿Qué cifra dan las autoridades ahí sobre los infectados?
Bueno, Felipe, por acá tenemos, principalmente en el municipio de Cabecera, cuenta con 377 casos sospechosos, 186 casos probables y 43 casos confirmados.
Sí. ¿Se sabe de ingresos o algo así?
Sí, cómo no. Hay unidades hospitalarias como el Hospital de un Cuervo Rubio, Hospital Abel Santa María Cuadrado, Hospital Pediátrico Infantil Pepe Portilla. Todo eso en la ciudad de Pinar del Río.
¿La ciudad cabecera?
Perfecto, sí, en la ciudad de Pinar del Río, que están prestando servicio a las personas para ingresarlas. Además de el Politécnico de la Salud, Don Bolívar, de la ciudad cabecera, que también ha acogido en su seno a un gran número de pacientes.
Sí, Roberto, con respecto a los medios locales, ¿informan esta situación? ¿Se ven imágenes de hospitales llenos? ¿Qué se ve por la televisión local ahí, por la prensa? El Guerrillero, se llama el periódico allí, ¿no?
Sí, bueno, podría decirte que Guerrillero es el periódico acá en la más occidental de las provincias cubanas. Esto publica bastante poco. Más bien, uno se entera porque uno va a la ciudad, hay comentarios de las personas están demostrando su descontento. Estas unidades asistenciales que han acogido en su seno a las personas de los diferentes municipios han demostrado descontento porque, según ellos, las salas donde están no reúnen las condiciones necesarias. El Guerrillero sí publicó una nota el pasado 9 y 10 de octubre, pero ya, nada más.
Sí, según lo que dice la gente, lo que también plantean las autoridades del gobierno, ¿qué pudiera hacerse? ¿Cuál es la solución para atajar de una vez una enfermedad como esta?
Bueno, imagínense, ahora la medida inmediata que ellos están llevando a cabo para cortar esta cadena de propagación,
sí,
ha sido el ingreso hospitalario debajo de un mosquitero por espacio de 6 días, bajo un control médico estricto. Eso es lo que están haciendo ahora.
Bueno, Roberto, espero que pensamos llamarte próximamente para que nos des otro parte de la situación epidemiológica en Pinar del Río. Muchas gracias por este contacto para Radio Martí. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Bueno, amigos, ahora nos trasladamos hasta el otro extremo del país, en Santiago de Cuba. Vamos a hablar con Daniel Pereira, quien es activista de la organización Corriente Martiana, una organización opositora dentro del país. Daniel, bienvenido a Contacto Cuba.
Bienvenido a usted, mi hermano, a todo Cuba y también a todos los hermanos que viven en la diáspora.
Gracias, gracias por tu participación aquí en este programa. Cuéntanos, ¿cuál es la situación sanitaria que hay ahora mismo en Palma Soriano, que sabemos que es uno de los municipios más grandes que tiene el país?
Sí, mira, el día 10 del mes en curso se declaró a Palma Soriano en estado de epidemia por el director de Salud Pública, el doctor Ildefonso Guerra Castellano, debido a un brote que se suscitó el 5 de septiembre. Pero bueno, ya como les repito, ya para el 10 ya se declaró ya como una epidemia. Téngase en cuenta que un brote es cuando hay 5 personas con la enfermedad, o sea, que están contagiadas con la enfermedad. Pero entonces ya a los centros de salud empezaron a asistir más de 1.001 personas sospechosas de dengue, según la fuente que tenemos aquí.
¿Qué fuente, qué fuente están utilizando ustedes, Daniel?
Bueno, mira, yo no soy periodista, pero lo poquito que sé de periodismo es que la fuente nunca se puede dar a conocer.
Me bueno, si ella no solicita anonimato, por supuesto que hay que cumplir con ellas. Sí, pero si no importa que la hagan pública, pues se dice su nombre. Pero bueno, en este caso parece ser que solicitaron anonimato, ¿no? Las fuentes.
Sí, cómo no.
Son fuentes entonces, ocultas.
Entonces bien. Entonces, como les decía, de esos 1.001 sospechosos de dengue, 267 fueron confirmados con la enfermedad, incluso entre ellos dos menores de edad. Ahora bien, pero es que no solamente aquí en Palma estamos en presencia de una declaración de epidemia de dengue, también hubieron unos brotes de cólera también. Alrededor de 20 casos aislados se detectaron en Palma Soriano, pero sin embargo ya para el lunes 12 de este mismo mes, ahí en el poblado de Chaveco, se detectó otro brote de cólera. Y bueno, muchas de estas personas fueron trasladadas inmediatamente a los hospitales Grillo, donde se preparó una sala. Incluso se sacó enfermo de dengue de una sala, según la fuente, para entonces ahí ingresar a los enfermos de cólera.
Sí, Daniel. ¿Cómo era la situación? Sí, sí, Daniel, la respuesta de las autoridades, ¿qué han hecho? Además de esta sala que hablaste del hospital Ambrosio Grillo.
Bueno, mira, con respecto a la epidemia de dengue, según la fuente, se están tomando varias medidas dentro del municipio que uno también la está palpando. Bueno, primeramente, en los lugares que existen los focos, que se detecta el enfermo como tal, va allí las brigadas de fumigación de salud pública y hacen su trabajo, o sea, de fumigación. También se están haciendo unos saneamientos básicos, o sea, están recogiendo todas las basuras en los lugares precisamente donde existen focos, que es el consejo, según la fuente, el consejo de la Ceiba, la Cuba, poblado de la Cuba, y entonces bien, llegan allí los carros y empiezan a recoger todas las basuras almacenadas de hace 3 meses, vale aclarar esto.
Sí, sí.
Y entonces cuando viene el proceso este de la enfermedad, es que empiezan entonces activamente el Estado con la empresa comunal a recoger todas estas basuras, que entonces cuando empiezan estas lluvias de estos meses, crean las condiciones favorables para que explote esta epidemia.
Claro.
Otra de las actividades, o sea, las medidas que está tomando el Estado, están creando unos puestos de mando que constantemente están activos, ¿no? Y estos puestos de mando toman una medida un poco polémica dentro de la población. Va incluso una policía, va la vicedirectora de higiene, algunos activistas de los CDR, cuando te digo activistas de los CDR, son los miembros del Partido Comunista, los más miembros, o sea, adictos al gobierno.
Y
abren las casas cerradas con un cerrajero, hormigan la vivienda y luego la cierran. Se ha creado polémica en esto, porque no se dice que es inconstitucional, que es ilegal, claro. Pero bueno, la cuestión es que se está haciendo.
Están violentando entonces las viviendas. Pero bueno, suponemos que lleven alguna orden de por escrita, ¿no? Para entrar en alguna orden del Popular, algún organismo competente, ¿no? Para poder entrar en las viviendas.
El organismo, como ya le dije, que está llevando a cabo esto es Salud Pública, porque es la vicedirectora la que da la orden para abrir esa casa que está cerrada y fumigar.
Sí, aquí tenemos un reporte de Yosmani Mayeta Labrada, de Noticias Now, ahí en Santiago de Cuba, que dice que la televisión oficialista Teleturquino ha dado a conocer esta situación y entre los municipios más afectados se encuentra justamente Palma Soriano. Daniel Pereira, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos hablar también con Giovanni, que está cerca de ti. Por favor, pásanos.
Sí, claro. Sí, cómo no, mi hermano.
Muchas gracias.
Aló.
Sí, Giovanni Zaguirre, también activista ahí en Palma Soriano, que también está al tanto de la situación epidemiológica grave que hay en esa localidad. Giovanni, cuéntanos, ¿hay algún río cerca? ¿La gente vierte desechos sólidos, también materia en descomposición? ¿Qué pasa con ese río?
Sí, hermano, ante todo aclarar que en realidad mi nombre es Giovanni Zaguirre.
Giovanni Zaguirre.
Activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica. Con respecto a lo que me preguntaba la anterioridad, quiero decirle que sí, que el municipio de Palma Soriano es atravesado por un pequeño arroyuelo que vierte muy poca agua natural. La mayoría del agua que vierte es albañales que llegan a través de los hogares a ese arroyuelo. También se depositan allí, por parte de la población palmera, muchos desechos sólidos, incluso animales en descomposición. Todo lo que no sirva en una vivienda va a parar allí a ese arroyo. Lo que trae como consigo que llegue a almacenarse agua, que no corra la poca agua que debe pasar por ahí, entonces eso crea las condiciones para que fructifique, para que se arme un foco del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor en realidad de la enfermedad y la epidemia que está creciendo en Palma Soriano en estos momentos.
Zaguirre, ¿conoces alguna persona afectada directamente o en el vecindario, alguna persona que esté cerca?
Acá en el barrio, en la barría donde vivo, todos nos conocemos en realidad. Directamente ahora no podría darle un nombre exacto, puesto que asisten a los puestos médicos con la sospecha, algunos dan positivo, otros no. Y incluso a los que dan positivo se le exige por parte de las autoridades sanitarias que se mantengan en silencio, que no lo divulguen, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Así supongo también que así lo hagan con los fallecidos. Entran al hospital, sabemos que entran con infectados por el virus, y si fallecen, entonces ya las autoridades sanitarias o los médicos certifican cualquier otra enfermedad y no se hace noticia que el brote había causado fallecidos. Es por eso que ahora no tenemos una cifra exacta, no podemos dar la información clara, pero sí sabemos que esas cosas sí pueden suceder acá.
Claro, claro. Giovanni, ¿cómo se realiza la recogida de basura, de desechos sólidos, por lo menos ahí en Palma Soriano, una ciudad tan grande?
Bueno, esa tarea está a cargo de la empresa de comunales.
Sí, pero ¿cómo lo hacen? ¿Es en carretones? ¿Hay camiones para recogida de basura? ¿Cómo se hace?
Bueno, acá en Palma Soriano no vemos lo que es un carro, un vehículo preparado directamente, eficiente para esa recogida desde que éramos colonia rusa aproximadamente. Después que esa área desaparece, esa empresa lo se han parado en especie de tractores, de carretones,
tirados por caballos,
animales,
sí.
Pues, tirados por caballos, bueyes, el animal que más le parezca a ellos,
Sí, una
camiones incluso
Giovanni,
a otras empresas.
Se nos va el tiempo, una última pregunta muy breve, medio minuto si acaso.
Sí.
Ustedes, bueno, le preguntamos antes a Daniel Pereira, nos dijo que no podía consignar la fuente porque pidieron discreción, pero ¿se tratan de fuentes médicas? Solamente dinos si se trata de fuentes médicas
en sí, este caso. No,
son fuentes médicas.
Son en realidad personas que están muy comprometidas con el régimen, que son temerosas del régimen, porque el régimen es capaz de tomar medidas arbitrarias. Si tiene conocimiento de que ellos pueden a la prensa independiente facilitarle datos e informaciones.
Bueno, lo comprendemos que cómo funciona esto. Muchas gracias. Señor Zaguirre, desde Palma Soriano, un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Un abrazo a ustedes también. Gracias a todos. Gracias.
Amigos, les recordamos que están en Contacto Cuba, como cada tarde, que me acompaña mi querido colega Jorge Ignacio Pérez. Quien les habla, Luis Felipe Rojas. Pasamos del tema de la difícil situación sanitaria que hay en el país a la represión que también es algo que se da prácticamente todos los días, pero específicamente los domingos. Durante 26 domingos, activistas de derechos humanos e integrantes de las Damas de Blanco han sido reprimidos en todo el país.
Sí, vamos a hablar directamente con la Dama de Blanco, Leticia Ramos Herrerías, de Matanza, que ha intentado, este último fin de semana intentó viajar a La Habana y arremetieron contra ella y contra su familia. La nota dice que bueno, fue atacada y habla también de armas rastrilladas delante de civiles. Vamos a hablar con ella, que se encuentra en un estado físico bastante delicado. Buenas tardes, Leticia. Bienvenida a Contacto Cuba.
No, buenas tardes para ustedes, buenas tardes para los oyentes y un gran abrazo desde la distancia para todos los que me escuchan y a ustedes, porque sea posible que las denuncias de Cuba salgan al mundo.
Bienvenida nuevamente a este programa. Ante todo, vamos a comenzar por cómo te encuentras. El día 11 recibiste una brutal golpiza y llevabas puesta una Minerva, lo vimos en fotos. ¿Cómo está tu cuello, tu columna? Cuéntanos.
Bueno, desgraciadamente tengo que decirle que me siento bastante dolorida. Minutos antes que ustedes me llamaran, estaba acostada, poniéndome bolsas de agua caliente en lo que es en la zona lumbar. Estoy bastante, bastante dolorida. Han sido dos golpizas bastante brutales en menos de 5 días, una detrás de la otra. Y desgraciadamente mi peso corporal es de 101 libras. Solo Dios me mantiene en pie y con una fortaleza, ya te digo, increíble, porque estar tan delgada y claro, no sufrir otras consecuencias.
¿Golpiza de hombre a mujer o de mujer a mujer?
Bueno, el día 11 en La Habana fueron de mujeres policías, pero el viernes fueron de oficiales policías hombres aquí en Cárdenas.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió ese día, esta última vez, el viernes?
Bueno, sí, mira, yo el jueves me dirigía para La Habana para apoyar a las Damas de Blanco otra vez nuevamente allá, y fuimos detenidas en la zona de Matanza, el viaducto, Tania Echevarría Menéndez, otra Dama de Blanco, y hoy fuimos conducidas hasta nuestra vivienda con un fuerte operativo. Nos estuvimos con operativo todo el día, toda la madrugada de jueves y viernes también. Yo le dije a la Seguridad del Estado, que estaba personada con policías aquí frente a mi vivienda, que yo el viernes en horas de la tarde, a las 6 de la tarde, iba a salir porque era el bautizo de mi nieto, y iba a salir con mis hijos y mi familia al bautizo de la iglesia. Bueno, ellos salieron detrás de nosotros en el carro que salimos aquí de la casa de mi hijo, y nos estuvieron persiguiendo todo el camino hasta la iglesia, toda la ceremonia del bautizo, y estuvieron. Y de regreso a la casa, se encontraba ya aquí en mi vivienda un carro patrullero. Detrás de nosotros, bastante se veía otro carro de patrulla más. Cuando llegamos aquí, mi hijo nos dejó a toda la familia y él se dirigía hacia su casa. Cuando él salió de aquí, a menos de unos metros de mi vivienda, lo paran los carros patrulleros y le introducen este bastón que alumbra dentro del carro. Le pidió los documentos, yo me dirijo donde están ellos y le digo, porque ustedes lo paran y le quitan los documentos, y el objetivo de ustedes soy yo, no es él. Sí. Un policía se me acerca y me dice, tú lo que eres, una fresca. Mi hijo le dice, es muy buena, son y muy educada, porque mis hijos, no porque sean mis hijos, porque son muy educados, son muchachos universitarios y muy bien educados. Y le dice, ¿por qué usted le dice a mi mamá de esa mala forma? Usted se le dirige a mi mamá. Sin decirle nada, este oficial se mira para atrás y le da un golpe muy fuerte en la ceja a mi hijo, que está en la parte, y rápidamente saca el revólver y le apunta al pecho. Ahí mi hijo, Randy Montedioca.
¿Podría identificar ese oficial, Leticia?
Sí, como que no lo tengo identificado, porque en horas de la tarde estos oficiales estaban personados aquí frente a mi vivienda y nosotros le tiramos una foto a este carro patrullero y a estos oficiales. ¿Qué pasa? En esa hora fueron horas de sobre las 8, 8 y 15 de la noche, estaba oscuro y no en ese momento tan acaloroso, Luis Felipe, era imposible. Un momento tan desagradable y tan tenso, ahí no se podía tomar una foto ni un celular para tomar. Aparte, estar en un lugar muy oscuro, pero que también era imposible.
Leticia, imposible. Quisiéramos, si es posible, hablar con su hijo Randy para que nos cuente de primera mano cómo fue que fue amenazado con una pistola. Pásenlo, por favor.
Sí, cómo que no.
Muchas gracias. Y cuídense.
Bueno, gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Randy. Bienvenido a Contacto Cuba. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Randy?
23 años.
23 años. Tu madre nos acaba de contar cómo fue este pasaje desagradable. ¿Cómo fue que este policía te encañonó con la pistola? ¿Cómo fue que te amenazó?
Sí, él le apuntó el pecho a mi hermano y yo y mi mamá rápidamente nos tiramos adelante de mi hermano y le quitamos el revólver del pecho y le dijimos, tira, ese duro hombre, oficial, tira ese hombre.
Así que, bueno, desafiaste a la policía. ¿Y en qué terminó todo en qué terminó todo eso, Randy?
Bueno, hubo una segunda batalla pues, cuando llegó otro carro patrulla que vino también agresivo y nos volvimos a enfrentar también con ellos. Y otro de los que vino nuevo del carro patrulla intentó sacarme también a mí el revólver.
Randy, ¿tú habías sufrido alguna golpiza, algo así, detenciones anteriormente?
Sí, detenciones tuve dos y golpiza un viaje con el oficial Kenia Güero.
¿Esta es la primera vez que usa un arma contra ti?
Sí, sí.
¿Hubo después de esto, de la detención y algo de esto, te levantaron algún acta, pesa algún tipo de sanción contra ti?
No, acta no me levantaron. Proceso judicial sí tuvimos.
Randy, bueno, todo esto ocurrió porque tú intentaste reclamar un mínimo de educación con tu madre, que cada domingo asiste a La Habana.
Claro.
¿Cómo te quedas tú en casa o vas con ella? Cuando ella se va, ¿cómo te quedas tú? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Preocupado. Ajá. Porque cada vez que mi mamá viene, que va a La Habana, es una golpiza tras las otras allá en La Habana.
¿Tú sientes vigilancia hacia tu casa?
Vigilancia siempre tenemos. Vigilancia siempre tenemos, tanto aquí hasta en un actual trabajo que yo tuve, tenía vigilancia.
¿Cómo detectas tú que a ustedes los están vigilando? ¿Están uniformados? ¿Cómo ustedes los identifican?
Uniformados, vestido civil, personas que ya hemos visto otras veces ya en estas vigilancias.
¿Qué dicen los vecinos sobre esto que pasa con ustedes?
No, los vecinos nos apoyan. Tenemos vecinos que nos apoyan, nos ayudan mucho también.
Bueno, Randy, pues muchas gracias por prestarnos este testimonio para Contacto Cuba en Radio Martí. Cuídate.
Gracias a usted.
Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.